Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Y a dos o tres personas a eso, díganle, qué bueno verlos en la iglesia, qué guapo están. Así sea por la fe. Díganle al que está a su lado, díganle, parece un pastelito, hágame el favor, díganle. Anoche hablábamos con los jóvenes acerca precisamente de la gratitud. Y no solamente los muchachos, sino nosotros que estábamos enseñando salimos confrontados precisamente con la idea de... A veces de verdad uno se frustra tan fácil por las cosas que le faltan, pero se nos olvida tantas bendiciones que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Se nos olvida todas las cosas buenas que Dios nos ha dado por cosas sencillas, cosas que no son tan importantes o tan necesarias, y terminamos cargados contra Dios, con las personas que ha puesto a nuestro alrededor. Pero hablábamos y muchos mencionaban acerca de que sentían descontentamiento, si existe esa palabra, en sus familias. Pero miren, muchachos, y todos caemos en esto, se nos olvida primero que nuestros papás, que las personas que están a nuestro alrededor, son humanos y también se equivocan, pero que son más las cosas buenas que ellos han hecho por nosotros que las cosas que nos han dejado de dar. Lo que pasa es que uno se acostumbra a que los papás nos den las cosas y ya uno cree que es normal, pero no. Hay que ser agradecidos con esas personas que están a nuestro alrededor, porque no sabemos cuánto tiempo Dios nos las vaya a prestar. Pero entonces todo eso me lleva a la idea de que cuando nosotros vivimos preocupados por esas cosas que nos faltan, por lo que no tenemos, nos cargamos muy fácilmente y entramos en estrés, entramos en ansiedad, en miedo, en depresión, en todo lo que hemos venido hablando en esta serie que se llama Luz en la Oscuridad. Y quiero que hoy hablemos acerca de algo que es bien importante, que nos va a suceder a todos o que le puede estar sucediendo a usted. Y el título de la enseñanza es De la Montaña al Valle. Y ya ahorita me va a entender, De la Montaña al Valle. Y todo se resume, esta enseñanza se va a resumir en la siguiente idea. Siempre en nuestra vida, siempre pasa algo. Siempre pasa algo que nosotros no nos esperamos. Grande o pequeño, la ropa no se secó para el otro día, el calentador se dañó y toca bañarnos con agua fría, ayer se fue el agua todo el día, siempre pasa algo, el alimentador viene demasiado lleno, el despertador no sonó, siempre hay trabajos de más en la universidad, siempre mi jefe quiere más, siempre tenemos algo de lo cual quejarnos en nuestra boca. Todos los días siempre pasa algo. Yo sé que hay cosas peores que les han sucedido a las personas, y algunos de ustedes, usted dirá, pero ¿cómo va a comparar la ropa mojada con el problema que yo estoy atravesando? Y hace un tiempo en un periódico de los Estados Unidos salió la siguiente historia, que yo sí considero debe ser uno de los peores días de la vida de alguien. Resulta que un señor estaba un sábado en el patio de su casa arreglando su motocicleta y no se dio cuenta, él la estaba limpiando, pero la moto estaba prendida. Entonces él la estaba arreglando, le estaba ultimando unos detalles, arregló la cadena, varias cosas, y sin querer en un momento él puso la mano sobre el acelerador y aceleró la moto sin querer. Y era una moto de esas gigantescas, de esos de altísimo cilindraje, y fue tanta la fuerza con la que se aceleró la moto en poco tiempo que a él lo arrastró y atravesó la puerta de la casa, rompió los vidrios, se cortó la cara, se cortó todo el cuerpo, la moto se estrelló por allá en la sala, rompió todo. Ese señor quedó supremamente herido, la gasolina se regó, no, mejor dicho, una cosa terrible. El señor estaba lleno de sangre y la esposa salió asustada y, como toda mujer, comenzó a gritar desesperada porque la sangre es escandalosa. Los hombres hubiéramos dicho, no, tranquilo, yo controlo la situación, tranquilo, no se atreve. La mujer salió gritando, desesperada, llamó al 911 y despacharon un grupo de paramédicos que llegó rápido, a diferencia de en Colombia. Porque en Colombia se muere uno primero y no llega la ambulancia. Amén, amén. Y resulta que llegó la ambulancia, los paramédicos lo alzaron mientras lo estaban analizando. Como toda mujer, no se conformó con que la casa quedara sucia. Y dijo, mientras lo va analizando, yo voy a limpiar la casa del reguero que dejó. Y se puso a barrer y con un chilo limpió la gasolina del piso. Pero ya estaba afanada los de la ambulancia. No, nos vamos. La señora cogió todo ese chilo lleno de gasolina y lo echó en la taza del baño. Se fueron para el hospital, el señor se rompió un brazo. Bueno, volvieron del hospital y resulta que el señor dijo, no, yo estoy cansado, quiero ir al baño. Y se fue al baño a fumarse un cigarrillo. Ya saben para dónde voy. Y resulta que el señor se sentó en la taza a fumarse ese cigarrillo y se acabó de fumar el cigarrillo y ¡kabum! ¡Pum! Explotó la cisterna. La señora entró desesperada, los pantalones del esposo a un lado, el esposo al otro lado. ¿Qué pasó? El señor ni sabía, porque no se había dado cuenta. La señora cayó en cuenta de lo que había pasado, claro, la explosión a causa de la gasolina, y volvieron a llamar al 911, y preciso la misma ambulancia que los había recogido el primer día fue la que los tuvo que recoger el siguiente día. Entonces llegaron, ese señor quemada la cabeza, quemado todo el cuerpo, la espalda pelada, terrible. Entonces lo volvieron a poner en la camilla y la señora, asustada, les decía, por favor, no me lo dejen morir. Los paramédicos dijeron, pero ¿qué fue lo que pasó? Y la señora les contó la historia y los señores del paramédico se totearon de la risa, y fue tanta la risa que se les soltó la correa de la camilla y el señor se fue por las escaleras. Es en serio, averíguelo, pasó de verdad. No les, yo exagero, pero hoy no estoy exagerando. Y se partió otra vez el mismo brazo. El peor día de su vida. Y resulta que cuando nosotros hablamos de días malos, siempre hay un ciclo que se repite de cosas que suceden. Y precisamente de eso quiero hablarles, pero yo quiero que usted entienda lo siguiente. Dos cosas le quiero dejar desde de una vez. Primero, que en los días más difíciles siempre hay decisiones que nosotros podemos tomar. Siempre hay decisiones de por medio. Y segundo, que como dijo la pastora, me uno a lo que ella dijo, recuerden que tenemos un Dios que se llama Emmanuel y siempre está con nosotros. Pueden haber días difíciles, pero no estamos solos. Y quiero que iniciemos leyendo 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, donde el apóstol Pablo, este texto lo hemos leído más de una vez ya durante esta serie, y Pablo habla acerca de cómo aún los creyentes tenemos días difíciles. Y él menciona lo siguiente: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pensamientos de muerte. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte, y en Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Y aquí hay algo importante: Él nos libró, Él nos librará y Él seguirá librándonos. Quiero que lo diga conmigo: Él nos libró, Él nos librará y Él nos seguirá librando. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Mira el poder de la oración. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Si usted le prestó atención a la lectura, se dará cuenta que detrás de toda situación difícil, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. De hecho, Pablo luego lo dice en Romanos: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es imposible ver las cosas buenas en medio de la situación difícil. Eso es casi imposible. Pero en este lugar hay conmigo tres tipos de personas en tres tipos de etapas diferentes. Unos acabaron de salir de un problema. Otros están en medio de un problema. Y los otros están a punto de entrar en un problema. bienvenidos a la iglesia, buenas noticias para hoy domingo, amén. Pero todo eso se debe a que la tierra en la que vivimos es una tierra quebrantada por el pecado. La economía falla, las relaciones fallan, la salud falla, pero el único que no nos falla se llama Cristo.
Amén.
Él es el ancla que nos sostiene en medio de las situaciones difíciles. Y todo esto que yo les voy a contar no salió, no me lo inventé. Hay un pastor en los Estados Unidos que se llama Rick Warren. Yo creo que los libros que él ha escrito están después de la Biblia en cuanto a los libros más leídos. Él escribió un libro que se llama Una Iglesia con Propósito, escribió un libro que se llama Una Vida con Propósito y escribió un libro que se llama Liderazgo con Propósito. Esos tres libros él los escribió y es tanto, digamos, como lo que hay detrás de ellos, que Dios le dijo lo siguiente: con esos tres libros yo le voy a dar de comer a usted hasta que usted se muera, así que no se afane. De verdad, las ventas es una cosa impresionante. Y uno diría, ¡qué bendición! Pero sin importar que sea ese hombre, también hay días malos. Y él tenía un hijo de 27 años que sufrió una enfermedad mental. Desde que nació tenía problemas mentales. Y cuando cumplió, pasados los días en que cumplió los 27 años, el muchacho decidió suicidarse. Y no vamos a entrar en discusión acerca de para dónde se fue, porque ese no es el tema. Pero él compartió los ciclos que toda persona atraviesa en momentos difíciles. Y no necesariamente tiene que ser hasta esperar que un familiar muera, sino todas las situaciones difíciles tienen los mismos ciclos. Así que si usted tiene que anotar, de verdad que me gustaría que tengan que anotar, así sea su celular, cierre Candy Crush por un momento y tome apuntes de la enseñanza. El primer estado en el que entramos siempre que comienzan las dificultades es el estado número uno de shock, o en español de conmoción, como de sorpresa. Cuando viene la noticia que no nos estábamos esperando, precisamente eso es lo que causa que nos sorprendamos, que nos asustemos y nos preguntemos por qué nos está pasando y digamos, no lo puedo creer, yo no me esperaba que me fueran a despedir, yo no esperaba que mi esposo se fuera a ir, yo no esperaba que mi familiar se fuera a morir. Y no importa si es grande o no, todos en este lugar tenemos puntos ciegos, cosas que no podemos ver porque somos humanos, nuestra mente es limitada, no conocemos el futuro. Y yo recuerdo en el 2016 yo tuve que atravesar una situación similar. Y vuelvo y le digo, usted podrá decir, no, mis cosas, mis problemas son más complicados. Sí, pero quiero que me entienda el punto que le quiero dar, y es, yo venía trabajando como profesor provisional desde el 2000. Perdí las fechas. Yo venía trabajando, lo importante. El caso es que yo terminé mi año normal y yo supuse que mi contrato se había acabado. Y yo pues me tomé mis vacaciones. Al otro año en el colegio arrancaron a trabajar y yo me fui a postular en enero para una nueva vacante, para un nuevo empleo, y aparecía bloqueado en el sistema. Entonces yo me enojé y llamé a Secretaría de Educación y le dije, ¿cómo es posible que a mí me tengan bloqueado? Yo necesito trabajar, ustedes me están impidiendo que yo le dé comer a mi familia, necesito que me desbloqueen para que yo pueda postularme a otra vacante. Entonces allá me dijo, sí señor Carlos, tiene toda la razón, qué vergüenza con usted. Ya, denos unos días, es un lunes. El jueves llámenos para saber qué pasó. El jueves yo llamé enérgico otra vez, bravo, porque cómo era posible que no me hubieran dado el desbloqueo para yo poder aplicar. Y llamé yo bravo, es que necesito averiguar por qué yo sigo bloqueado y no puedo ir a aplicar. Y mi familia está muriendo de hambre y yo necesito a alguien que les provea. Ustedes me están robando la oportunidad de trabajar. Cuando la señora me escuchó, llegó y me dijo, Carlos, cálmese y respóndame una cosa. Yo le dije, sí, señora, ¿dónde está usted en este momento? Yo le dije, en mi casa. Me dijo, ah, don Carlos, déjeme decir algo. Usted está robando al gobierno. ¿Por qué? No, pues ahora le salí debiendo. Yo me lo he dicho. Y me dijo, don Carlos, si usted no se dio cuenta, yo le voy a decir, su contrato no tenía fecha de terminación. Su contrato continuaba, así que usted ya le debe 10 días de sueldo al gobierno. Así que vaya presente al colegio. Y yo, ah, bueno, pues igual muchas gracias por la atención. El caso es que yo fui, me presenté y el rector fue tan buena gente que me dijo, Carlos, eso no es su culpa, yo no le voy a descontar esos 10 días de sueldo. Y yo, bendito seas de Jehová, que Dios multiplique sus bendiciones sobre tu vida. Y yo, feliz. Pero él sí me dijo algo, me dijo, Carlos, como ese contrato es indefinido, en cualquier momento puede llegar el reemplazo. Y yo dije, pero imposible, ya empezando, ¿quién me va a venir a reemplazar? terminé enero feliz, me llegó el sueldo completo, arranqué febrero y el 24 de febrero, yo me acuerdo todavía, yo llegué al colegio por la mañana, yo trabajaba en la jornada de la mañana y llegué temprano y yo, formación, primera hora de clase no hay, bien, todo el día había y pasé yo ahí atrás y yo, estamos en formación, respetemos, para que se alargue todo el asunto, no tengamos clase, pero feliz ahí. Cuando el coordinador, y sí, bueno, ta, 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 y por eso quiero pedirle al profesor Carlos que pase adelante. Ah, no, esto va de gloria en gloria, me van a premiar por algo. Feliz yo. Eso fue un viernes, y resulta, y ese viernes nos íbamos de encuentro. Imagínense. Y yo pasé allá feliz, yo, y entonces llegué y dice el coordinador, bueno, delante de todos los muchachos, le quiero agradecer por todo el servicio que ha estado prestando, y yo, ah, bien, premio compartir al maestro, alguna cosa, vacaciones, algo. Pero, pues, quiero que todos los muchachos lo sepan, yo no sabía nada, que hasta hoy el profesor nos está acompañando. Porque acaba de llegar el reemplazo de él. O sea, la persona de planta ya. Esa sonrisa a mí se descuadró por completo. Yo fui, tenía clase con los niños de sexto, no, era la llorada que me metí. Juan José tenía apenas un año, yo pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque uno no se espera esas cosas. Y entra ese conflicto de fe y humanidad, lo coge uno por sorpresa. Y si uno supiera cuándo vienen los días difíciles, uno se prepararía. Pero no es así. Y mi consejo en esas situaciones es, cuidado con tomar decisiones arrebatadas en esos momentos. Porque las emociones están tan mezcladas que uno cree que lo sabio es hacer esto y resulta que uno se termina equivocando. Me quedé sin empleo, entonces lo que hace uno es coger esa tarjeta y gastar y gastar y gastar y haga avances y haga avances y haga avances y compra y después se va a arrepentir. Cuando viene ese momento, esa situación que uno no se esperaba, por favor, no confíe en usted. Le doy ese consejo, no confíe en usted. Aprenda a confiar en otras personas. Mira lo que dice Eclesiastés 4:9. Dice Eclesiastés, no Efesios. Te has desviado como 20 libros. Eclesiastés 4:9. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Pero esa no es la única ventaja. La que sigue, por favor. Porque, versículo 10, si caen, el uno va a levantar al otro. Quiere decir que vamos a caer en la vida, van a haber momentos difíciles, pero lo importante es tener a alguien que esté a nuestro lado para que nos ayude a levantarnos. Porque aquí viene la consecuencia de no tenerlo. Pero hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Así que escúcheme bien, mi querido pueblo. No es vergonzoso caer, lo vergonzoso es no tener quien lo ayude a levantarse ahora. Vamos a caer, sí, pero da más pena no tener a quien lo acompañe a uno en medio de esos momentos difíciles. Porque nuestra tendencia natural es aislarnos. En medio del problema es salir corriendo, pero si usted va a correr, le digo que corra a Dios y corra a la familia de Dios, porque ahí va a encontrar consuelo y sabiduría para saber qué tiene que hacer. Entonces, entramos en ese momento de shock y viene la segunda etapa, que es la etapa de dolor. Cuando ya pasan los sentimientos mezclados, se siente ahora sí el vacío, se siente el dolor. Y no es malo sentir dolor, porque hasta Dios mismo, Jesús mismo, lo sintió. Y si no me cree, lea Juan 11:35, el versículo más cortículo de la Biblia. Jesús lloró. Jesús también experimentó emociones de dolor. Así que no es malo, las emociones son dadas por Dios. En Isaías dicen que Jesús es varón de dolores. Es alguien que experimentó, y de hecho esa es la razón por la cual Jesús puede ser nuestro mejor amigo. Porque Jesús pasó 33 años en esta tierra, no solamente paseando, sino relacionándose y experimentando lo que era el dolor, para que cuando nosotros le digamos, Señor, me duele, él diga, sí, es verdad, yo también tuve que sentir eso, así que le voy a ofrecer alivio. Por eso Jesús es nuestro mejor amigo, porque se identificó con nosotros en todas las situaciones. Aprendió lo que es la empatía, y en teología eso se llama la teología de la identificación. Él sabe lo que es sentir dolor, él sabe lo que es atravesar momentos difíciles. Y si usted tiene que llorar, pero ojo, también hay límites para eso. No se convierte en una Magdalena ni la Llorona. Llore, suelte su dolor, pero hay un momento en que ese dolor tiene que parar. El Salmo 61, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: oh Dios, escucha mi clamor y atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Y aquí viene la decisión que tomó David, que fue el que escribió este salmo. Aunque mi corazón desfallece, Señor, te pido que me lleves a una roca donde yo esté a salvo. En medio de su dolor, David tuvo que tomar una decisión, un límite. Estoy llorando, pero eso no me puede consumir el resto de mi vida. Yo tengo que ponerle un alto. Señor, me duele el corazón, pero te pido, llévame a una roca donde yo esté a salvo. Y la roca se llama Cristo. Pero también hay algo que podemos ver acá. David era un salmista. David escribía canciones. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero en la música hay poder. Nosotros creemos a veces que la alabanza, el tiempo de alabanza, es un relleno antes de la predicación. No, en medio de la alabanza hay poder para traer libertad también. De hecho, cuando usted lee historias en el Antiguo Testamento, hay historias donde el Señor, cada vez que iban a la guerra, mandaba a los músicos delante. Y hubo guerras tan tremendas que cuando los músicos empezaron a tocar, los enemigos se confundieron y los enemigos se terminaron matando entre ellos, porque hay poder en medio de la adoración. Cuando hay un pueblo que adora, cosas empiezan a suceder y usted no tiene que esperarse. Por eso yo les digo, mire, y lo digo porque yo también tengo alma de músico, usted no tiene que esperarse hasta el final a que alguien le imponga las manos. En medio de la adoración, Dios puede traer sanidad, Dios puede traer respuesta, Dios puede traer liberación. Hay poder en medio de la música. Así que cuando vengan días duros, usted debería tener una lista de canciones a la mano. Cuando haya días duros, no ponga 6 AM Caracol Radio, ni La Cariñosa, que eso solo está lleno de malas noticias. Cuando haya días difíciles, usted debería tener en su celular o en su equipo de sonido o grabado en un cassette, de acuerdo a sus preferencias musicales, no me importa, pero debería tener música. Y usted debería prepararse con anterioridad. No ponga la gran tribulación cuando está atravesando un momento complicado, sino que ponga algo que le alimente en ese momento. Prepare las canciones. Tenga música que le alimente su espíritu. Porque yo creo que la adoración lo cambia todo. Y tristemente hay gente que viene a este lugar, hoy en la predicación Dios me va a hablar y Dios dice, yo le quería ministrar mientras estamos cantando.
Amén.
Porque no se trata solamente de un momento en particular. Nada tiene, en una reunión de servicio, en un servicio de los domingos, nada tiene más peso. Dios está desde el principio hasta el final y Él puede obrar en cualquier momento.
Amén.
De hecho, la adoración, el tiempo en el que cantamos, es la única cosa que usted y yo le ofrecemos a Dios. Que en el tiempo de la palabra Él nos habla a nosotros. Y cuando usted viene y se cruza de brazos durante esa media hora, yo no perdí, los músicos no perdieron, el que perdió fue usted. De recibir fuerzas, de recibir aliento, de soltar las cargas, de poder cantar, así peleo mis batallas. Señor, lo hiciste una vez, sé que lo harás otra vez. ¿Sabe para qué sirven las canciones? Para poner oraciones en nuestra boca que nosotros no tenemos. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces comenzamos a cantar en la alabanza y usted termina más animado de lo que había entrado y sale feliz y con esperanza. Oh, yo sé que esta semana Dios va a hacer algo. Y cuando cantamos las canciones lentas, las de adoración, usted sale descansado de este lugar cuando de verdad nos disponemos. Así que mi invitación es, no considere esa media hora una media hora de relleno, aproveche esa media hora, porque esa media hora puede cambiar su vida para siempre. Puede que usted venga con una necesidad económica y ese día el mensaje es sobre otra cosa. Pero esa media hora puede hacer la diferencia en el resto de su vida, en el resto de su semana.
Amén.
Número 3, que es la fase donde muchos nos quedamos estancados. Entra el shock, nos asustamos, ¿qué pasó? Luego viene el dolor por la situación. Y número 3 es la fase de lucha. Y esa fase de lucha se resume en una pregunta que le hacemos a Dios, que tiene 6 letras, que comienza por y termina en qué. ¿Y es?
Virus.
¿Por qué? Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué si estaba orando? ¿Por qué si estaba ayunando? ¿Por qué si he sido fiel? ¿Por qué si he diezmado? ¿Por qué si yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quiere que le dé la mejor noticia de todas? A esa pregunta muchos de nosotros no le vamos a encontrar respuesta mientras estemos en la tierra. Porque a Dios no le interesa tanto saciar nuestra necesidad de respuesta, sino transformar nuestros corazones. Amén. Desarrollar confianza. Y usted se va a poder pasar toda la vida y quedarse estancado preguntándole a Dios, ¿por qué yo no tuve papá? ¿Por qué yo no tuve mamá? Y son todos esos hermanitos que dicen, Carlos, es que si yo hubiera tenido una vida diferente. Se quedaron estancados en esa lucha. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? No sabemos. Porque Dios sí lo ve todo, nosotros no. Nosotros no tenemos una mente como la mente de Dios, nuestra mente es limitada. Y en pocas palabras, no podemos ver el final desde el principio. Por eso se llama fe. Por eso la Biblia, yo se los he enseñado más de una vez, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que lo que va haciendo Dios es iluminarnos no los 10 pasos que tenemos que tomar adelante, sino el siguiente paso. Porque ahí no hace referencia a la linterna, hace referencia a las lámparas antiguas que se ponían delante con gasolina y solamente le mostraban el siguiente paso que uno tenía que dar. Y si usted se queda estancado en ese por qué, nunca va a ver lo que Dios quiere hacer detrás, porque detrás de todo dolor, detrás de toda lucha, hay un propósito. Y Jeremías es un ejemplo especial de eso. Jeremías lo consideran el profeta llorón, usado por Dios, pero una Magdalena completa. Y mira lo que dijo en Jeremías capítulo 20, versículo 18. Mire, algunos de ustedes han llegado a decir esto y no me pueden decir que no. ¿Por qué tuve que salir del vientre de mi mamá? ¿Para qué nací? ¿Solo para ver problemas y aflicción y ver cómo otros menores que yo se casan y yo sigo con 30 y todavía no me he casado? ¿Y ver youtubers que a los 20 tienen casa y yo tengo 30 y me he comprado una casa? Y ver cómo otros prosperan y yo llevo 20 años en la iglesia y nada que prospero. Para eso nací, Señor. Y para terminar mis días en vergüenza. ¿Sabe qué es lo más chistoso de eso? Que Jeremías dijo eso, pero él no sabía que luego de que se muriera iban a quedar 2 libros escritos. Y que 3000 años después de que se muriera nosotros íbamos a seguir hablando de él. Que no sabía, no veía más allá. Muéstrame, Señor, más allá de lo evidente, decía los Thundercats. Que Dios los bendiga también. No vemos. Y si nosotros viéramos lo que Dios planea hacer, dejaríamos de luchar y confiaríamos más en Él. Pero como no vemos, ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor, en este momento tuve que quedar embarazada? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué el desempleo? Si supiéramos lo que Dios está haciendo, descansaríamos. Porque Dios sí puede ver el final. Por eso la Biblia lo llama a Él, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo creo que Dios muchas veces hasta se reirá con amor de nosotros en el cielo. Ay, papito, qué brutico me salió este. Si entendiera lo que yo estoy planeando hacer, se nos olvida. Y ojalá alguien lo reciba. Él nos tiene en sus manos y no nos va a dejar caer de ahí. Él cuida de nosotros. Hace como tres años, salió una serie que se llama Stranger Things. Los que amamos a Dios vemos esa serie, ¿no? Es parte de nuestro devocional. Y resulta que yo estaba trabajando en Cafán, en otro colegio, y nos citaron a una semana de capacitación que no tenía ningún fin. De verdad, llegamos allá y el coordinador nos dijo: no hay nada preparado, y si les toca cumplir horario tomando tinto, pues se quedan acá.
Bueno,
o sea, le dije: mira, pues cambia página, me vuelvo más duro catando tinto, no me importa. Pero entonces un compañero me dijo: pues para que no se aburran, ¿por qué no ven una serie que me recomiendo para esa? Pues se llamaba Stranger Things. Yo dije: no, pero si esas series, me voy al primer capítulo y me cuenta. Entonces yo me senté en un salón, todos mis compañeros estaban hablando, y me puse los audífonos, vi la primera serie, el primer capítulo, enamorado. Encontré a Dios, encontré a Dios. Me enamoré de la serie. En ese día de trabajo me vi toda la primera temporada. Porque yo dije: si me van a pagar por algo, se me paguen por crecer. Caso es que me la vi y llegué contento a contarle a Lady. ¡Lady! Nos tenemos que ver esta serie. Tenemos que verla, por favor. Y ella me dijo: no, pero toca por la noche porque yo llego a trabajar. Y yo le dije: eso no importa, yo trasnocho viendo la serie. Y empezamos a ver el primer capítulo como a las 9 de la noche. A las 7 de la noche se acabó y ella dijo: tenemos que ver el siguiente. Porque a todos nos pasa así. Tenemos que ver el otro. Y yo: no, son las 10. Listo, el segundo, pero no más, no sabemos. Vimos el segundo, ay no, no, no puede terminar. Veamos el tercero, por favor. No, no, no dieron las 2 de la mañana. Y viene el arrepentimiento al otro día, pero hay que madrugar. Pero esa serie la acabamos en menos de nada. Y cuando se terminó la primera temporada, siempre queda en suspenso. Y le dije: no puede terminar así, Dios mío, que Señor, intercedo por esos personajes. Haz el favor de ellos. Y yo le dije: tranquila, yo entré en fe. Le dije: tranquila, esa serie no va a terminar así. Me dijo: ¿por qué lo sabes? Le dije: porque ya grabaron la segunda, ya grabaron la tercera temporada. Entonces, algo tiene que pasar. Y yo vengo a decirle esta mañana de parte del Señor: esta historia no va a terminar así, porque para los que amamos a Dios todavía hay días buenos. Los mejores días están por delante. Y usted dijo: escúcheme bien, tenemos que recordar que este no es nuestro final.
Amén.
Aquí no se termina nuestra vida, aquí no se termina nuestra historia. Mire Hebreos 11:35 lo que dice: otros, en cambio, sí, desde el 11:35, ahí la segunda parte, otros en cambio fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. ¿Alguien ha atravesado una situación así? Porque a veces nos creemos mártires. Aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Miren lo que dice: ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y puede que algunos de nosotros nos llegue la vejez y partamos a la presencia del Señor y no veamos la totalidad de lo que Dios quiso hacer, sino pregúntele a Abraham. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, porque Dios nos había preparado algo mejor. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido. Corazón de hombres son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Usted cree que el carro es lo mejor que Dios tiene preparado para usted? ¿Usted cree que casarse es lo mejor que Dios tiene preparado para usted?
No.
¡No! La barriga va a crecer, el pelo se va a caer.
Amén.
Y los calvos dicen: callados. Me doy cuenta. ¿Y sabe cuál es nuestra esperanza mayor? Se llama el cielo. Y en ese lugar no van a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber soledad. ¿Sabe? Un cristiano que solamente se limita a lo terrenal es un cristiano que no ha entendido la magnitud de la salvación que tiene por delante. Muchachos, yo decía cuando estaba soltero, la pastora nos molestaba y decía: Cristo va a venir pronto, ustedes no se van a alcanzar a casar. Y a mí, yo me enojaba. Y nos decía: ustedes van a ser parte del coro de los eunucos, de los vírgenes que van a cantar allá en el cielo. Yo, ¡no! Pero miren, en serio. Uno se casa y dice: ya, que Cristo venga, ¿no? O sea, no porque está amargado, no para nada. Pero digo, a veces pensamos que lo mejor está en esta tierra, lo mejor está preparado para nosotros en el cielo. Y tenemos que vivir con la expectativa de: Maranata, el Señor viene pronto. Eso tiene que darnos esperanza. Es muy triste cuando todos los mensajes de prosperidad en una iglesia se remiten a cosas materiales. Las cosas materiales nunca van a compensar la felicidad y la paz que Dios trae, la plenitud del corazón. Y menos cambiaré yo una casa y un carro por estar en el reino de los cielos con Él por el resto de la eternidad.
Amén.
Hay gente que tiene la plata que usted y yo deseamos tener y por la cual nos frustramos y viven más amargados que nosotros que no. Tenemos que tener clara nuestra perspectiva. Hay una esperanza mayor y se llama el cielo. En el cielo va a haber alegría continua. No va a haber momentos de tristeza. No van a haber suegras. Imagínense qué mejor lugar, hermano. Así que cuando aquí se ponga difícil, ponga los ojos en lo que viene por delante. Hay cosas buenas esperándonos. Ay, Jesús dijo: yo me voy a prepararles un lugar. El enfoque cuenta. Cambia la perspectiva. Hay cosas buenas esperándonos delante. Se llama el cielo. Y yo, mientras preparaba ese sermón, me acordaba de ese coro: cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz voy a responder. Carlos Caballero, permiso, 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 permiso. Aquí estoy, huella, tin, tin. Escaneo, paso la puerta, me entregan mi cuerpo perfecto. ¡Ay, flaco! Actos finales marcados. Hermano, nada de lo que hay en esta tierra se compara con lo que nos está esperando en el reino de los cielos. Los calvos van a tener pelo. El hermano era crespo, en su vida pasada era crespo. Antes de que reencarnar en calvo, hermano. Nadie lo va a reconocer a él. No lo pases de melenudo, hermano. Si el cielo, si no nos vamos a gozar, hermano, usted va para el lugar equivocado. El cielo va a ser un lugar de fiesta. Y cuando nosotros pasamos la etapa de la lucha y empezamos a ver, Dios tiene todas las cosas bajo control. Y cuando atesoramos ese principio que yo les he dicho: sí, el diablo tiene poder, sí, el diablo puede hacer, pero no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Así que si el diablo está haciendo algo, igual Dios tiene el control de todas las cosas, podemos confiar, Él sabe lo que está haciendo. Y entonces, el problema es que como muchos se quedan estancados, muy pocos llegan a las últimas, de los últimos ciclos. Pero una decisión en este ciclo nos puede llevar a la madurez y al crecimiento, que es donde el Señor plantea llevarnos. La etapa número 4, que es a la que muy pocos llegan, es la etapa de rendición. Muchos se quedan en la lucha, estancados, peleando con Dios. Pero muy pocos llegan a la rendición, que es donde dejamos de pelear y dejamos de rumiar. ¿Se acuerdan que yo les hablé hace 15 días acerca de lo que era rumiar? ¿Han visto una vaca comiendo, no? La vaca come el pasto, lo mastica, lo ensaliva, se lo pasa, lo vomita, vuelve y mastica, vuelve y ensaliva, vuelve y se lo pasa, vuelve y lo vomita, lo mastica, se lo pasa, vuelve y lo vomita. Ya me quedo. Y los que han estudiado las vacas, los vacólogos, dicen que... no sé cómo ellos. Ellos, los expertos en vacas, dicen que cada vez que la vaca se traga el pasto y lo vomita, vuelve en un estado peor. Entonces, cuando nosotros rumiamos en nuestros pensamientos, cada vez que vuelven a nosotros, vuelven en un estado peor. Entonces usted comienza, ay, no tengo empleo, y estoy triste, y Dios me abandonó, se lo trago, Dios nunca va a estar conmigo, y comienza a deprimirse, y a deprimirse, y a deprimirse. Entonces ya no es, este año no me casé, sino el otro vómito, ya no me voy a casar, y luego me voy a un momento, y luego ya comienzo a llevar las cosas a extremos, a extremos, a extremos, a extremos. Y seguimos batallando. Dígale al que está a su lado, dígale, hermano, deje de ser una vaca. No, mentira, no me va a decir eso. No, 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 no le diga. No, fijo, son feliz y no vuelve, no le va a decir eso. Pero ya para ir cerrando, escúcheme. ¿Sabe qué rendición se resume en una palabra y es confianza? Cuando uno se rinde es, yo confío en lo que Dios va a hacer. Eso es rendirse. Dejo de pelear y, como decía una canción, Señor, saco la bandera blanca. Yo me rindo. Haz lo que tú tengas que hacer. Haz lo que quieras. De hecho, confiar en Dios es el único camino a la paz verdadera. Es decirle, Señor, te doy el control de todo. Haz lo que quieras. Dios no es un Dios injusto. Y hay gente que se hace preguntas, bueno, ¿y cómo Dios va a juzgar a los indígenas que nunca escucharon el Evangelio? Dios es justo, él sabrá cómo va a hacer eso. En eso podemos descansar. Y mi hijo que no quiere conocer al Señor, Dios sabe cómo va a hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que dejar de pelear. Porque cuando no descansamos, se los decía la semana pasada, le estamos diciendo, usted no es capaz, Señor, me toca a mí hacer las cosas. Es cambiar de silla y decir, Señor, maneja tú. Y luego de la cuarta, que es la etapa de rendición, se pasa a la número 5, que es la etapa de santificación. Que es cuando la pérdida, cuando el dolor se convierte en lección y decimos, ah, ya veo que era lo que el Señor me quería enseñar. Es la etapa de madurez donde empezamos a crecer. Dios no causa el mal, pero puede usar el mal para nuestro bien. Detrás de todo hay un propósito. Y Pablo en una parte, en Romanos, lean en la casa, Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, él dice, ¿sabe qué? No nos desanimamos en medio de las pruebas, sino que entendemos que la prueba produce carácter, y el carácter produce perseverancia, y la perseverancia, y comienza, él descubrió y se dio cuenta de, ah, Dios tiene un propósito detrás de todo, él quiere enseñarnos algo. Y si usted se pone a pensar, nuestros testimonios más grandes han venido de nuestros días más difíciles. Un testimonio en el que a uno no le falta nada, eso no bendice a nadie, no impacta a nadie. Pero cuando uno dice, estaba en el valle y otra vez Dios me volvió a sacar de la montaña, esos son los testimonios que impactan. Pero uno, ¿cómo aprende? Aprende en reversa. Cuando pasa y mira hacia atrás y dice, ah, con razón no me casé tan joven, era demasiado inmaduro. Con razón Dios no me dio esas bendiciones tan rápido, me las hubiera despilfarrado. Pero solamente se aprende después de la rendición. Así que cuidado con su oración, ¿no? Con lo que le pide a Dios. Si usted le dice, Señor, enséñame, le va a enseñar. Y quizá va a doler lo que nos va a enseñar. No le diga, Señor, dame paciencia, porque se la va a probar. Con el tráfico, con los hijos, con todo lo que nos rodea, con su jefe, con su esposo, con su esposa. Y tampoco he visto al primer cristiano que uno vea por ahí, ¡sí! ¿Qué pasó, hermano? Estoy en pruebas. Nadie lo dice tampoco. Porque no, en el momento uno no lo ve hasta que uno pasa al otro lado. Todo es cuestión de perspectiva. Y por favor escriba esto. ¿El dolor es una cárcel que me aprisiona o una escuela que me enseña? Usted decide. ¿El dolor es una cárcel que me aprisiona o una escuela que me enseña? Y por último, la última etapa a la que Dios quiere llevarnos en ese ciclo se llama servicio. Servicio. Que es todo lo que yo he vivido le va a servir a otras personas. No voy a desperdiciar lo que yo atravesé, yo voy a ayudar a otras personas. En otras palabras, Dios quiere que sus problemas se conviertan en su predicación. que su testimonio bendiga a otras personas que quizás están atravesando lo mismo. Pero todo eso se aprende hasta el final. Y mi deseo de la oración es que usted no se quede en la lucha, sino que usted pueda seguir adelante confiando en Dios. Y usted, que es de los que más se descalifica y diga, pero yo soy el más pecador de todo. Hermano, usted es el que más necesitamos. Aprendemos más de los pecadores que de los santurrones, eso sí se lo aseguro. Necesitamos gente con luchas que diga, ¿sabe qué? Aquí sigo de pie. Yo no sé cómo, pero yo sé que Dios va a hacer la obra. Le invito a que se coloque de pie, por favor. Cierre sus ojitos un momento.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.